Otro sector donde nos jugamos algunos intereses, no son pocos, es el portuario. Y como consecuencia de, ya conocéis y conocen ustedes perfectamente cuál fue el desarrollo de la sesión plenaria de la votación del otro día, el jueves, en el Congreso de los Diputados acerca del decreto, la convalidación del decreto en el que se ponían en marcha algunas medidas sugeridas, no, impuestas por una sentencia sobre una directiva europea. Sentencia de la Unión Europea, de tribunales de la Unión Europea. El presidente, hombre, alguien que conoce muy bien este asunto, es, por fuerza, claro, fuerza Orcan, el presidente del Ente Público Puertos del Estado, que sabéis que es el señor Llorca, don José Llorca. Señor Llorca, ¿qué tal está? Buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Buenos días.
Me alegro mucho de saludar al señor Llorca. Hoy está la situación, podríamos llamar, normal en los puertos del Estado, es decir, con el trabajo desarrollándose en las condiciones de siempre.
Sí, ya llevamos bastantes días con el trabajo normal. Los bajos rendimientos que se hicieron en algunos puertos al principio de que el gobierno dio a conocer su propuesta real de que todo ahí, pues hace ya algunas semanas que ya están normalizados.
Ahora mismo están, creo que es mañana cuando se retoman las negociaciones entre patronal y sindicatos. ¿Usted se atreve a hacer algún pronóstico?
Bueno, yo estoy seguro que hemos llegar a algún acuerdo, ¿no? Yo creo que todo el mundo sabe que la sentencia debe cumplirse, y como debe cumplirse, pues es necesario que se haga, digamos, sin quebrantos para trabajadores y para empresarios. Y en ese sentido estoy convencido de que es posible llegar a un acuerdo y que se va a llegar a un acuerdo.
Acuerdo que distará mucho de lo que en el decreto el gobierno pretendía imponer.
Es que una cosa es el decreto y otra cosa es la posibilidad de acuerdos en el marco de la negociación colectiva. Es decir, todo el mundo sabe, lo dijo ya la comisaria Bull cuando vino a España, que hay muy poco margen, por no decir ninguno, en lo esencial en el real decreto. Es decir, la sentencia es una sentencia clara, es una sentencia, que está perfectamente definida en cuáles son sus líneas rojas, y cualquier elemento posterior debe rehacerse en el marco de la negociación colectiva, lo cual no significa que el gobierno lo quiera reforzar o lo pueda reforzar en el ámbito de otra normativa ajena al propio real decreto.
¿Por qué los gobiernos anteriores, usted lleva tiempo al frente de puertos del Estado, incluso con más de un presidente, ¿por qué los gobiernos no se sentaron a negociar una liberalización progresiva desde la fecha de la sentencia y se ha quedado el asunto guardado en un cajón de una mesa?
Bien, eso no es cierto, absolutamente, es totalmente incierto. Incluso cuando recibimos del gobierno socialista una carta de emplazamiento en el ámbito de la Unión Europea, nos pusimos a negociar con los sindicatos justamente las condiciones de defensa del modelo español, porque era un modelo, digamos, santificado por el Parlamento y, por tanto, debíamos defenderlo. Y no solamente eso, cuando vimos que las condiciones de la Unión no eran propicias a esos efectos, propusimos a los sindicatos la negociación de un proyecto de ley que lo cambiara, y los sindicatos pensaron que no era el momento y que, por tanto, no a la negociación. Una vez hubo la sentencia, ya el 15 de febrero hubo un texto para negociación encima de la mesa, y a partir de ahí los sindicatos fueron haciendo propuestas alternativas que se fueron llevando a la Unión Europea, y pasó, digamos, ese proceso hasta que se convocaron elecciones, y a partir de ahí no había capacidad legislativa por parte del gobierno, aunque seguimos tratando con la Unión Europea todos los aspectos que nos iban pasando los sindicatos, y todas las propuestas las íbamos, digamos, analizando tanto con los servicios jurídicos del Estado como desde el punto de vista técnico.
Me llama la atención que, por ejemplo, la ministra Pastor no llevara al Congreso un real decreto que no estuviera consensuado entre sindicatos y patronal, y al fin y al cabo tenía mayoría absoluta, y sí lo ha hecho el ministro de la Serna. ¿Por qué cree usted que lo ha hecho?
Bueno, ya le he comentado que nosotros intentamos desde el primer momento, la ministra Pastor, la primera vez que hubiera un consenso entre sindicatos, trabajadores, que cumpliera la sentencia. Y desgraciadamente, por la posición sindical de intransigencia sobre el registro contingentado y cerrado, no pudo ser posible. Y se estuvo negociando prácticamente todo el 15 hasta la convocatoria de elecciones. Durante el 16, la comisión nos puso otra vez en el tribunal, justamente por incumplimiento de sentencias, solicitando multas coercitivas. Y en este momento, prácticamente, falta muy poco tiempo desde nuestro punto de vista de lo que dicen los servicios jurídicos para que el Tribunal de Luxemburgo establezca una segunda sentencia que supondría el cumplimiento de multas. Por tanto, la urgencia en este momento es grande de que el régimen español de las TIBA se ajuste al Tratado de la Unión, exactamente al artículo 49.
¿Sobran o faltan estibadores?
Pues verá, yo creo que faltan estibadores, pero faltan estibadores en otro régimen, ¿no? Yo estoy convencido, por ejemplo, que en Algeciras, con un régimen abierto, podría trabajar 1,000 personas más en la estiba. Porque verá, no es que cobren mucho los estibadores, que si con lo que hacen es que hacen, duplican y triplican turnos. Y por tanto, como es un registro cerrado, no admiten que en turnos normales pudiera haber trabajadores trabajando. Por tanto, yo creo que con un nuevo sistema de organización del trabajo, con un nuevo sistema productivo, con un registro abierto a toda la posibilidad de trabajadores, habría más trabajadores que podrían estar trabajando en las estibadoras.
¿Hay fondos de inversión detrás de las empresas estibadoras?
Por supuesto. Es decir, nosotros estamos, nos movemos en un mundo global. En el transporte marítimo particularmente es global. En este momento hay una concentración de navieras justamente para reducir costes, y las navieras van tomando cada vez mayor posición en los puertos, justamente para controlar la carga y la descarga como parte de su sistema operativo. Y también grandes multinacionales como son Hutchinson o como son Noatum, que tienen diferentes propietarios, y en algunos casos, como el caso de Noatum, pues hay fondos de inversión de pensionistas holandeses, americanos, etcétera, que apuestan por sistemas que son commodities y, por tanto, que tienen garantizados, en algunos casos, pues rentabilidades suficientes.
Le quería saludar a Antonio San José.
Señor Roca, buenos días.
¿Qué tal, don Antonio? ¿Qué tal?
Yo creo que aquí nos enfrentamos a dos peligros inminentes. Uno es la multa de 134.000 euros diarios que tendremos que pagar entre todos los ciudadanos, entre todos los contribuyentes, y eso va sumando, 134.000 multiplicado por los días en los que no se cumpla esa sentencia europea. Y por otra parte, el segundo peligro es la fuga de actividad, supongo, a otros lugares, lo cual mermaría la actividad de los puertos españoles. No sé si eso también, y añado como coda, si eso está también detrás de algunas de las desconvocatorias de jornadas de huelga que han hecho los sindicatos de estibadores, ese peligro de fuga a otros puertos.
Perfectamente analizado. Es decir, no solamente la multa es lo preocupante es la competitividad de los puertos españoles, ¿no? Y la competitividad de los puertos españoles en un ámbito tan globalizado como es el transporte marítimo es esencial para mantener nuestra capacidad competitiva, pero no solamente en el ámbito de los puertos, sino de la economía productiva del país. Hoy en día los costes logísticos son un elemento esencial de la competitividad de la economía. Una fábrica de coches fabrica o no obtiene la fabricación de un modelo o no en función no tanto de los costes laborales o de los costes energéticos, que también, sino de los costes logísticos. Por tanto, ese es un tema principal. Y la inestabilidad es muy peligrosa para las navieras, que, como saben todos ustedes, pueden optar por puertos diferentes, y particularmente en el ámbito de los tránsitos marítimos, que es en el caso de Algeciras y en menor medida de Valencia, una parte, un componente principal de sus tráficos. La inestabilidad, no solamente no ha habido ni un solo día de huelga, pero solo las convocatorias hace que los tráficos vayan a otro sitio. Algeciras, por ejemplo, ha perdido el 17% de sus contenedores sin haber un solo día de huelga. Y Valencia un 20%. Bien que se han reacomodado, por ejemplo, Barcelona ha ganado el 50% en el mes de febrero de contenedores. Y Málaga, fíjese, es un puerto pequeño en contenedores, pero ha ganado el 500%. Ha pasado de mover en el mes de febrero normal 2.000 contenedores a 12.000. Es decir, eso significa que igual que han ido otros puertos españoles, pues han ido a Tangermet, han ido a Ciudad Tauro, a Port Said, es decir, que el tráfico marítimo se reacomoda, lo cual representa una pérdida de competitividad y de conectividad para nuestras empresas.
Digamos que no las huelgas, ni siquiera los anuncios, pero sí las actuaciones desmayadas, vamos a llamarle así, de los estibadores que se han contemplado en algunos puertos, ¿han sido selectivas con algunas navieras?
Más que con algunas navieras, con algunas terminales. Sí, sí, sobre todo en Algeciras y en Valencia. Y en algunos lugares ha habido falta de doblaje, es decir, de hacer más de dos turnos y, por tanto, también retrasos en los buques, pero evidentemente es una práctica usual en el sector las acciones selectivas, lo cual significa una actitud bastante desmoralizante para las empresas.
Bueno, el cuando se acabe, cuando todo este asunto más o menos quede arreglado, si la política sabe sacar adelante su decreto, si la mesa de negociación llega al final, ¿habrá, por ejemplo, un sistema liberalizado para que en la estiva las empresas puedan contratar dentro de la estiva a los trabajadores que consideren oportunos? ¿O se quedará más o menos como está?
No, yo estoy absolutamente convencido de que esto va a representar un cambio sustancial para digamos el acceso a la profesión de la estiva. Quizá en un momento inicial haya que reacomodarse, pero yo creo que estamos hablando de una reforma de futuro de un sector que ya es prácticamente un sector único dentro de la economía laboral del estado laboral de la economía en nuestro país, y estoy convencido no solamente que va a ser posible, sino que es imprescindible para que nuestra economía siga progresando y para que los puertos tengan un papel en la economía global que representa el transporte marítimo con toda seguridad. Yo estoy convencido.
Señor Llorca, gracias por atenderme. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, don José Llorca. Es el presidente del ente público Puertos del Estado.